una de nuestras realidades donde tú te desempeñas, que tengas las mismas perspectivas de tu hermano que se desempeña en otro lugar. Esa es la idea de la iglesia. No pueden haber dos perspectivas, dos propósitos, dos esperanzas, dos vocabularios diametralmente distintos, sino que eso es lo que nos lleva a la comunión, a tener todo en común. Fíjense que la primera iglesia primitiva, ustedes se recordarán, no solamente tenía esta perspectiva de intereses valóricos, de valores cristianos, ¿no es cierto?, tenerlos en común, sino que también tenían asuntos materiales en común. Era tanto el mover de la gracia de Dios en esa iglesia que no se va a repetir, es irrepetible el tiempo inicial de la iglesia, que incluso la gente vendía sus propiedades, ¿se acuerda que el pasaje lo dice ahí en Hechos? Y lo traían a los pies de los apóstoles para tener todas las cosas en común y se repartía. Esto es muy interesante, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy día, porque todo lo que se recaudaba con la venta de propiedad, imagínese usted, las tierras, etcétera, se repartía para que ningún hermano tuviera necesidad. No se daba a los apóstoles para que los apóstoles vivieran a cuerpo de rey y anduvieran de hotel en hotel, cinco estrellas, etc. No, como hoy día ocurre, nada que ver. No, tenía que ver con ese amor colectivo, hermanos, el amor a la comunión. Son tiempos difíciles ahora. Ahora no es fácil como antes, en el sentido de vivimos a veces muy lejos unos de otros y tenemos realidades distintas. Pero sí podemos preservar, hermanos, conforme a la dirección bíblica, la comunión doctrinal de intereses, de perspectiva. Eso es lo que nos va a llevar este estudio, Dios mediante, en las próximas semanas. Según Hechos capítulo 2, verso 42, que fue nuestro texto inicial, la iglesia perseveraba en cuatro cosas. ¿Cuál era la primera? ¿Se acuerdan? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, después la comunión unos con otros, después partimiento del pan y las oraciones. La congregación se reunía a eso, hermanos. Si uno se pregunta o alguien le pregunta a usted, ¿qué hacía la iglesia primitiva? ¿Cuál era la actividad de la iglesia primitiva? La respuesta está en Hechos 2.42. Los que eran añadidos a la iglesia, que lo que hacían, perseveraban en el estudio de la palabra de Dios, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Actividades centrales, los pilares de una iglesia. Toda iglesia que quiera seguir los pasos de los apóstoles que ratificaron la doctrina de Cristo tienen que seguir esos principios. Estudiar la palabra de Dios, y ahora estamos estudiando, perseverar ¿en qué? En la comunión. Pero yo la semana pasada hacía un énfasis, hermano, en que usted y yo nos memoricemos lo que significa la palabra perseverar. De alguna manera, hacer un análisis de esa palabra. No solamente leerla por leer. ¿Qué significa perseverar, hermanos? ¿Qué significa la perseverancia de los santos? Porque perseverar no es solamente mantenerse y permanecer en algo, sino que hay que agregarle algo más. La palabra perseverar, en el original, en ese texto, hace referencia a que tengamos fuerza para continuar. ¿Y por qué necesitamos fuerza para continuar, hermanos? Yo leía un cántico que acabábamos de entonar y que habla de que Él es nuestra consolación, Él es nuestro consolador. El Señor lo dijo, voy al Padre, pero Él os enviará. ¿Y por qué necesitamos, hermano, alguien que nos consuele? ¿Por qué necesitamos un paracleto? La palabra consolador en griego es paracleto, alguien que está a nuestro lado para consolarnos. ¿Por qué lo necesitamos, hermano? Porque la vida del creyente es una constante perseverancia, no es fácil. ¿Quién le dijo, hermanos? Bueno, a mí me lo dijeron una vez. Ven a Cristo y se te acaban los problemas. Otra persona me dijo, vivir con Cristo es color de rosas. Todavía ando buscando a esa persona que me dijo eso. Porque bien sabemos, hermanos, que el cristianismo verdadero y legítimo no es así. El Señor dijo, ¿quieren seguirme? Así preguntaba, ¿cierto? Porque mucha gente quería seguirlo porque era extraordinario ver un hombre que daba sanidad, que alimentaba multitudes, que hacía milagros. Por lo tanto, seguir a un Salvador así era, sacaban los problemas, porque ¿quién de nosotros no quiere nunca más tener problemas? Nosotros huimos de los problemas. ¿O habrá alguien de nosotros que diga, yo me glorío en las tribulaciones, como Pablo lo decía? Esa es la meta, hermanos. Gracias por darme esta prueba. Gracias por darme esta tribulación. Fuerte, ¿cierto? Nosotros huimos del dolor. Huimos de la aflicción. Por eso que se ha creado un evangelio que no es legítimo. Un evangelio que aparentemente te quita los problemas. Y pura felicidad. y pura alegría y pura prosperidad, dinero, salud. Me acuerdo de esa antigua canción, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Esas tres ideas se metieron dentro de la iglesia y se crea este evangelio de la prosperidad, cuando bíblicamente y cristocéntricamente no es así. ¿Quieren seguirme?, decía él. Toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Y eso qué significa, hermanos? Perseverar. Pero la perseverancia, hermanos, no es una palabra que nosotros la podemos practicar por méritos humanos, porque nosotros en sí mismos no estamos capacitados para perseverar. Pero el Señor nos da de su gracia para perseverar. Y en el contexto del estudio que estamos llevando a cabo, debemos perseverar en la comunión, así como debemos perseverar en la doctrina apostólica, que hoy día está siendo azotada por miles de corrientes de pensamiento, hermano, y que a veces nos dejan un poquito en las cuerdas, así cuando usted veía las peleas de box y uno de los contrincantes ahí estaba ya medio listo, pero no se caía a la lona, pero estaba firmándose ahí de las cuerdas, ¿cierto? Y el árbitro ahí esperando para contar cuando se cayeran, y el otro le daba combo. Así está la iglesia de Cristo, hermano, en términos de ataques frontales a la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo y ratificada por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Perseverar en aquello. Aunque vengan más combos, hermanos, que flores, porque flores no vamos a tener, tenemos que perseverar. Lo mismo. Perseverar en la comunión es mantenernos fuertes hacia esa perspectiva de estar juntos. No solamente juntos, lo dijimos la semana pasada, vamos avanzando, sino que juntos y unánimes, hermanos. Debemos pedirle al Señor, orar y también estudiar la Sagrada Escritura para que nosotros podamos estar unánimes. No podemos tener perspectivas distintas, no podemos tener propósitos o una esperanza distinta. ¿Qué esperas tú, hermano? Bueno, yo espero que este mundo cambie. ¿Qué esperas tú, hermano? Yo espero que venga el Señor. ¿Cuál de las dos posiciones es la correcta? ¿Cómo lo resolvemos este problema que existe hoy en día en la iglesia en sentido general? Hoy día hay perspectivas muy distintas, hermano. No hay unanimidad y se está forzando una unidad sin unanimidad, hermanos. ¿Puede haber, hermanos, comunión donde no hay unanimidad? Ciertamente y bíblicamente no puede haber. Por eso que debemos descubrir cuáles son los pilares de la doctrina, cuáles son los pilares de la enseñanza de Cristo para tener comunión no solamente en la doctrina, sino que inclusive en nuestra manera de ver la vida actual terrenal. Propósitos, esperanza, perspectivas, intereses. Cuando el Señor cumplió la promesa, porque fíjense que aquí hay algo muy interesante y siempre es bueno repasarlo. Él cumple sus promesas, hermano. Él cumple sus promesas. Los profetas hablaban de que Él iba a venir, que el Mesías vendría, ¿no es cierto? Y que vendría de una mujer virgen, y que vendría de Belén. ¿Se acuerdan, cierto? Muy bien. Y resulta que su pueblo no le estaba esperando. Por eso que dice la Sagrada Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es como paradójico todo esto, hermanos, porque quienes le estaban esperando no era su pueblo, eran gentiles. ¿Se entiende el concepto? Gentiles eran los que no eran su pueblo, no eran judíos. Eran unos magos de Oriente, de Persia, ¿no es cierto?, que venían a Jerusalén porque ellos estaban siguiendo las señales y sabían que venía el Mesías. Por lo tanto, se cumple la promesa del Mesías. Él dijo que vendría y volverá. Y vino, ¿no es cierto? Y ahora dijo que volvería por segunda vez y ciertamente cumplirá su promesa. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en aquello. Entonces, cuando el Señor cumple su promesa de la llegada del Espíritu Santo, me estoy refiriendo a Hechos, capítulo 2, verso 1, Él ya lo había prometido. ¿Me seréis testigo cuándo? ¿Cuándo llegue quién? El Espíritu Santo. Él prometió el Espíritu Santo. Voy pues, ¿no es cierto? Me voy a mi Padre, pero Él os enviará otro Consolador. Y cuando venga el Espíritu de verdad, ¿se acuerda que Él lo dijo? Cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, ahí podréis ser testigos míos, no antes. Así que vayan a Jerusalén a esperar la promesa. pero nosotros nos olvidamos y nos cansamos de esperar. Antes de avanzar, ¿a usted le gusta esperar cuando usted está en el paradero ahí, o en cualquier parte, en una clínica o en una consulta o haciendo un trámite, qué sé yo, y lo hacen esperar? ¿Usted es feliz esperando? Y pasa una hora, qué rico, lleva una hora, podría ser dos horas. No, ninguno de nosotros nos gusta esperar. Si algo tenemos que reconocer es que no nos gusta esperar. Y fíjense que ejemplos bíblicos confirman lo que estamos diciendo, ¿ya? Por citar solamente uno, Abraham y Sara. El gran error de Abraham y Sara: el Señor les prometió un hijo de la promesa a través de la vientre, de la matriz, del vientre de su esposa Sarai. Pero ella vio sus recursos, su capacidad: soy vieja, soy estéril, ya ha cesado la costumbre de las mujeres, no puede ser por aquí. Y dejó de esperar, y su marido también. Y las consecuencias saltan a la vista. Todo este conflicto que tiene Israel, que Dios lo permitió, ciertamente nada escapa de su soberanía, es producto de que nosotros no nos gusta esperar. Y como la iglesia se dejó de esperar al Señor, estamos de alguna manera sustituyendo la esperanza. No, la esperanza no es que Él vuelva, sino que la esperanza se tiene que concretar ahora, aquí y ahora. Esa es la consigna, hermanos. Por eso que se pierde la unanimidad. Más cuando el Señor prometió que vendría el Espíritu Santo, ellos estaban unánimes juntos. El versículo, ya lo aclaramos la semana pasada, dice: estaban todos unánimes juntos. Qué importante, hermano. A nosotros no nos sirve como comunión el que usted no esté con nosotros. Usted dirá: bueno, yo no tengo participación pública, no hago ningún... Hermanos, aquí todos somos iguales. Tanto el que imparte la enseñanza como el que no la imparte es tan importante delante del Señor. ¿O usted fue comprado a un menor precio? Todos fuimos comprados, hermanos, al mismo precio. Por lo tanto, su participación, su asistencia a la iglesia es trascendental para establecer la comunión. Por eso que ellos estaban todos unánimes. Pero uno puede decir: bueno, yo no necesito ir a la iglesia para estar en comunión con el Señor. Son argumentos que escuchaba a través de los años. Yo escucho la radio, yo leo una página, yo bajo predicaciones del pastor A, yo bajo predicaciones del pastor B, que es mejor, y etcétera. Argumentos que tenemos nosotros los seres humanos. Pero el Señor dejó un pueblo, una asamblea, una congregación, una iglesia, donde debemos perseverar ¿en qué? En la comunión. Y fíjense que en eso es descubrimos, hermanos, quiénes somos, porque no hay personas más inconsistente que los seres humanos, ¿ya? Los seres humanos somos seres, eso es lo que quería decir, inconsistentes, que buscamos una y otra excusa para poder de alguna manera justificarnos delante del Creador. Venir a la iglesia es opcional, lamentablemente hoy día es opcional. Depende cómo esté mi tiempo, ¿ya? Depende cómo esté el día. En el invierno, no, mucho frío. En el verano, mucho calor. En el otoño, ya no existe el otoño aquí en Chile prácticamente, porque está tan marcado, muchas hojas que se caen y no me dejan ver, no sé. En la primavera, mucha alergia. Por lo tanto, pasa 365 días sin congregarse. Hermanos, es tiempo de madurar, todos nosotros, madurar. La comunión no es algo opcional. Usted cuando va al trabajo, a ver, mira la ventana y dice: no, hace mucho frío. Jefe, ¿sabes? Hace mucho frío, no voy al trabajo. Me siento decaído, no voy al trabajo. No, usted está ahí siempre. ¿Y por qué en la iglesia no ocurre eso, hermano? Porque no tenemos la convicción de lo que significa comunión. La iglesia pasa a ser lo mismo que pasaba en nuestra anterior vida cuando éramos religiosos. Es que tengo que ir a la misa. Porque en la misa, de alguna manera, tú entrabas y escuchabas el sermón del cura, que te presentaba un listado de un inventario interminable de lo que tú tenías que cumplir para agradar a Dios: sea un buen hijo, sea un buen hermano, sea un buen padre, etcétera, y con eso el Señor te va a amar y el Señor te va a bendecir. Y cuando uno salía y cruzaba el umbral, ¿no es cierto?, de la capilla, de la parroquia, como quieren llamarle, la basílica, uno se sentía mejor que los que estaban afuera. Oh, pobres pecadores. Así es la religión. Pero en la iglesia, hermanos, la iglesia de Jesucristo es mucho más que una reunión dominical. Es venir a perseverar en la comunión. Es que tengo problemas con este hermano, con esta hermana. Arregla tu situación con tu hermano, con tu hermana. pero no puedes huir de los problemas, hermano. Es como un matrimonio, el primer problema, ya, las maletas, pásame, me voy donde mi mamá, me voy donde mi papá, ya, o se separa la... No, hermano, el vínculo que el Señor nos ha establecido, y para allá vamos apuntando este estudio, es indisoluble, y si hay problemas debemos enfrentarlo. Tú no llegaste por elección natural acá, estar, y no digo en el sentido local, digo a la iglesia de Cristo, no llegaste por razón natural. Yo quise, hace que yo, como yo me afilié, es como cuando te metes a una FP, ¿no es cierto? Bueno, te metieron porque esa cuestión es obligatoria, ese es otro tema. Ya, pero tú eliges cuál. No, me voy a retirar mis fondos, me los voy a llevar acá. No, esto es distinto, hermanos. Y créanme que esto me lo digo a mí mismo. No te lo estoy diciendo reprensivamente, bueno, está enojado el hermano, no, para que entendamos que comunión es más allá de una reunión dominical, es perseverar en lo que Dios quiere, es decir, todos unánimes, juntos, no separados, no dispersados. Por eso que nuestro gozo, y lo decimos, no es completo, aunque a veces queramos convencernos, no es completo cuando no estamos todos. Entiendo que hay imponderables, y nosotros también entendemos juntamente que es así. A veces hay enfermedades, situaciones de trabajo, personas que tienen turnos, se comprende. Pero a veces, y por eso que a veces clamamos al Señor, ¿qué pasa con aquellos que no quieren venir? Que pueden venir y que no quieren venir. Y hay muchos que quieren venir y no pueden venir, imagínense. Por lo tanto, la comunión tiene ese sello. Juntos, unánimes. Juntos, unánime, no solamente juntos, porque tampoco tendría sentido estar juntos si no estamos unánimes, y tampoco tiene sentido estar unánimes si no estamos juntos en comunión. Por eso que el Salmo 133 decía, mirad, ¿se acuerda? Mirad, ¿qué decía? Cuán bueno y cuán delicioso, es atractivo, es un deleite, hermanos, estar juntos. Por eso que es importante revisar esta doctrina para que nos impulsemos a ese objetivo, que nuestras reuniones sean deleitosas, hermano. No puede ser tedioso. Tú no puedes venir por obligación acá, aunque hay una imposición divina de estar en comunión, pero el Señor siempre pondera algo más, que es el querer más que el deber. Hermanos, la religión solamente habla de deber. Tú debes hacer esto, debes leer la Biblia. No, si ya la leía. ¿Qué leíste? Ah, no me acuerdo. ¿Por qué no meditaste en nada? Porque fue cumplir códigos religiosos. El resto del día nunca más meditaste en la palabra de Dios, pero sí en la mañana tuve mi devocional. ¿Qué sentido tiene eso, hermano? Vivir como la religión vive. Y créanme, hermanos, que en la religión tenemos personas, ciudadanos, cívica y moralmente intachables. La religión puede producir hombres, seres humanos, ciudadanos de primera, honestos, transparentes, honrados, ¿no es cierto?, respetuosos, etcétera, pero no son creyentes. ¿Qué es lo que distingue al creyente? ¿Y qué es lo que debe distinguir? Si somos de Cristo, ciertamente fijarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña, es decir, medita en la palabra de Dios día y noche, más allá de una lectura ¿no es cierto?, religiosa, de la cual no hay provecho. Por lo tanto, hermanos, vemos que esto transciende más allá de una reunión, una conferencia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos separados, juntos en armonía, ¿ya? Que el Señor nos ayude en eso. Bien, la semana pasada iniciamos este estudio de la comunión, pero también presentando primeramente la base de esto, porque si el Señor no obra, nosotros es imposible que tengamos comunión. Vamos a tener alianza, vamos a tener unificación de grupos, asociaciones, confederaciones, coaliciones, pero no vamos a tener comunión. Pero hay alguien que estableció la comunión posicional, ¿cierto? Que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nada de lo que ocurrió en nuestra vida está lejos de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Si somos hijos de Dios, es porque Él nos permitió ser hijos de Dios. Si somos santificados ahora, o vivimos una vida, o procuramos vivir una vida de santidad, es porque Él ya nos santificó posicionalmente. Si somos justos ahora es porque Él nos impartió su justicia. Y así, dependemos de Él. ¿O habrá alguien aquí en esta sala que diga, yo no dependo de Cristo? ¿No necesito de su defensa? ¿No necesito de su sumo sacerdocio? ¿No necesito de su ayuda? No, todos somos dependientes. No somos independientes del Señor, sino que dependientes. Por lo tanto, la comunión nuestra no se puede establecer en primera instancia y como fundamento y base si no existe esta comunión posicional. Es decir, lo que el Señor logra por y para nosotros. Tú puedes quizás tener idea erróneamente, ¿sí? Pero, a ver, ¿se acuerdan cuando decían todos los caminos conducen a Dios? O salió en la versión, todos los caminos conducen a Roma. A Roma sí, pero a Dios no. El Señor dijo, hay un solo camino, yo soy el camino. Pero, por ejemplo, las religiones hablan de Cristo. Las religiones hablan de Jesucristo. Estaba leyendo porque precisamente los musulmanes reconocen muchas partes de las Escrituras como palabra de Dios. ¿Eso los hace nuestros hermanos? ¿Eso permite que podamos establecer comunión con ellos? ¿Amistad podría tener? ¿Compañerismo con un musulmán? ¿O quizá un vecino musulmán? ¿Usted no va a andar tirándole bombas? Bueno, no sé. Pero comunión no va a poder tener. Porque va a llegar un momento que va a llegar a la piedra de tropiezo donde llegan todas las religiones. No es piedra de tropiezo que lo diga yo, lo dice Pedro. Cristo es la piedra de tropiezo para todas las religiones. Para los judíos ciertamente y para todas las religiones. Cuando usted presenta al Cristo verdadero que se revela en las Sagradas Escrituras, más allá de que un hombre habló de Cristo, no, lo que dice la Biblia de Cristo, ese Cristo verdadero es tropiezo para todo el mundo. Usted puede hablar con el vecino de Cristo, hablan del Jeshu, hablan del flaco, hablan del de arriba, y algunos dicen, el Señor Jesús, ¿ya? Pero sigue hablando de Cristo, sigue hablando de lo que Él hizo en la cruz, de lo que nosotros somos sin Cristo, y inmediatamente viene el tropezadero. A menos que sea creyente y le haya sido revelada por gracia la Sagrada Escritura. Ahí se puede establecer, ¿qué cosa? Comunión. La comunión no es una alianza. No es firmar papeles, ¿no es cierto?, de asociaciones o coaliciones. Tiene que ver con este fundamento posicional en Cristo. Mire, 1 Corintios capítulo 1, ya lo dijimos, pero vamos a repasar para avanzar. Siempre es bueno repetir, hermano, no es nocivo eso, ¿ya? Lo leímos la semana pasada, 1 Corintios capítulo 1. ¿Qué es lo que dice ahí, 1 Corintios 1? Pablo presentándose como apóstol de Jesucristo, y hay un llamado muy interesante que espero, hermano, que no se olvide nunca más, versículo 2. Una misiva dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, mire lo que dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No es una instrucción exclusiva para Corinto. Es una instrucción que trasciende a Corinto y que llega ciertamente a nosotros. La instrucción de Pablo, porque muchos dicen, estas instrucciones son para un contexto que Corinto y que les gusta hablar de eso. ¿Eh? No, hermano, la Biblia está vigente, no está obsoleta. Y yo quiero enfatizar eso en esta mañana también, mis hermanos. Hoy día se habla de que la Biblia ya está prácticamente cumplida. Así se habla hoy día, hermanos. Y de una manera solapada y también abiertamente. La Biblia tiene una vigencia, hermanos. Está vigente para nosotros. Cada instrucción, cada mandamiento, inclusive cada profecía que no se ha cumplido, aunque muchos insisten que ya se cumplieron, tienen una validez y una vigencia para cada uno de nosotros, para la iglesia de Cristo. Y esta instrucción de Pablo a los corintios no es exclusiva para la localidad de Corinto, sino que es perfectamente aplicable para ti y para mí. Colectivamente para nuestra iglesia local también. Para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Esto es muy importante. Mire lo que dice el versículo número 9. Vamos a saltarnos rápidamente al 9. Ya analizamos todos los otros versículos. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, la doctrina de la Iglesia involucra también hablar de la comunión. Nosotros, cuando nos preguntamos qué es la Iglesia, ¿cierto? Uno podrá decir, bueno, es un local, ¿cierto? Con unas ventanas en punta, con una cruz y un altar, con hartas flores. Porque de repente el predicador parece la Virgen. En lugar, ¿se ha fijado en estos altares? Mire, una pregunta. ¿Los altares existen en las Escrituras? Sí, bien, yo, algunos decían no. Sí, existen los altares. ¿Y qué es lo que eran los altares en las Escrituras? ¿Y eso? ¿Qué es lo que hacían en los altares? Se efectuaban sacrificios. No existían altares sin sacrificio, ni existían sacrificios sin altares. ¿Por qué hoy día se metió en el vocabulario, hermano? Por eso que digo que el vocabulario tiene que cambiar. Cuando estamos en comunión con el Señor, y obviamente si estamos en comunión con el Señor, estamos en comunión con su palabra, no puede haber dos tipos de vocabulario. Tiene que unificarse un solo vocabulario. No hay ningún registro en el periodo apostólico que se hable en sentido literal de un altar en la Iglesia. Entonces, cuando alguien le pregunta qué es lo que es la Iglesia, bueno, un local de reunión. Jamás en la Biblia no enseña que la Iglesia es un local de reunión. La Iglesia es un grupo de creyentes, es una asamblea, es una congregación que se puede reunir en una casa, en un local, como quiera. Es la comunidad lo que establece la Iglesia, más allá de la infraestructura. La infraestructura no vale nada, ¿ya? La infraestructura es terrenal. Fíjense que en el primer siglo los creyentes, ¿saben dónde se reunían? En los subterráneos, en los alcantarillados, para que me compren, las cloacas que se llaman. Y muchas veces dice la historia que tenían que leer salmos, no podían cantar para no ser descubiertos. Yo me acuerdo una vez, como anécdota, teníamos un problema en el baño acá y se estaba tapando, porque esta casa es más baja que la del vecino y hay cámaras comunes, una cámara común. Entonces el vecino vivía feliz y nosotros nos estábamos llenando de lo que usted sabe. Y resulta que un día estábamos en una reunión como esta y llega una hermana por primera vez. Y a mí no se me ocurrió mejor cosa que decirle, hermana, no siempre tenemos este olor, porque había un olor aquí insoportable. Y después le comunicaba y le hablaba precisamente de lo que vivían los cristianos en el primer siglo. Se reunían con un olor terrible, pero perseveraban a pesar de eso en la comunión. Y nosotros, con la comodidad que tenemos, hermanos, este local extraordinario, cómodo, a puerta abierta, no tenemos ni una persecución, y aún así, a veces despreciamos y descuidamos este lugar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto, hermano? El Señor nos llama a su comunión en Cristo Jesús como base, como fundamento. Dice aquí el texto: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, fuera de Él no podemos establecer esta comunión, esta unión en común. Y para comprender, hermano, esta unión en común, fue necesario la semana pasada, y aquí ya tomamos el hilo para continuar avanzando. ¿Cómo se inicia, hermano, esta revelación del Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios se hizo carne, pero el Hijo de Dios siempre existió. Y citábamos el pasaje de Juan 1:1. No pierda ahí Corintios 1:9, pero es importante que lo repasemos. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo. Es decir, en el principio no se refiere al principio de la creación, se refiere a la eternidad, ¿ya? Es muy importante precisarlo. Se refiere al principio en el concepto de eternidad. Y como la eternidad no tiene principio, ¿cierto? Nosotros, en nuestro lenguaje limitado, tenemos que decir en la eternidad pasada, de alguna manera, para entenderlo, porque la eternidad no tiene pasado, ni tiene futuro, ni tiene presente. Es eterno, es un estado eterno. Nosotros salimos de este tiempo y pasamos a la eternidad. Una persona que muere sin Cristo pasa a la eternidad también, pero eternamente separado de Cristo. Qué terrible, ya no hay vuelta, no hay regreso, es un viaje sin regreso. Y los que por misericordia pasamos a la eternidad con Cristo, eternamente con Cristo. Ahora, la eternidad no tiene principio. Este término se refiere precisamente a la eternidad pasada, a esa eternidad antes de que existiera todo el plano temporal. antes que la tierra fuese, antes que el hombre fuese creado y todo lo que hay en la tierra fuese creado. En ese principio ya existía el verbo, porque era significa ya existía el verbo. Y verbo está escrito acá y traducido a nuestro lenguaje con una B mayúscula, ¿cierto? Que distingue a un verbo común de un, ¿no es cierto?, verbo único, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a ver por qué es nuestro Señor Jesucristo. Ya existía el verbo en la eternidad, y el verbo estaba con Dios. Es decir, si cortamos ahí, podemos decir perfectamente, estaba Dios y estaba el verbo. Pero hay algo más, y el verbo era Dios. Es decir, hay una revelación de algo que no podemos comprender. Estaba con Dios, es decir, separado, pero era Dios, es decir, parte de Dios. Que es lo que conocemos como, uniendo también a la tercera persona, que se llama el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad. Un concepto de un Dios único, pero que se manifiesta en tres personas. No son tres dioses, hermano. Es un solo Dios. Por eso que el Señor le decía a Israel, frente a pueblos paganos que ya tenían triadas o tenían eran politeístas, tenían muchos dioses, él tuvo que decirles ahí en Deuteronomio 6, oye Israel, ¿se acuerda? La Shemá es un escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que debemos entender es que los pueblos paganos distorsionan la verdad. Siempre fue así. La otra vez me comentaban íbamos hablando en el auto sobre estos documentales que hacían de los incas, ¿cierto? De los aztecas o de los mayas. Adoran a sus dioses ¿mediante qué? Mediante sacrificios. Adoran a sus dioses mediante sacrificios. ¿De dónde aprendieron estas culturas el concepto sacrificial, el concepto de derramamiento de sangre? De la única y verdadera religión. A mí a veces no me gusta hablar de religión porque se malinterpreta, pero religión significa religarse, volver a unirse con el Creador. En otras palabras, que tenemos es una religión, pero no conviene usarla. ¿Por qué? Porque el hombre ha creado muchas alternativas de religiones. Por eso cuando le pregunten a usted, ¿de qué religión eres? Yo no pertenezco a ninguna religión. Por gracia, el Señor me reveló su verdad que está escrita en la palabra de Dios. ¿La quieres conocer? ¿Hablemos un poquito? Listo, ahí van a comenzar los problemas. Todas las religiones paganas, ¿qué es lo que han hecho, hermanos? Han distorsionado la verdad. ¿Y cómo el Señor se reveló desde un inicio en el concepto de pluralidad? ¿Se acuerda? Génesis 1:1. En el principio, Dios, Elohim, creó todas las cosas, creó los cielos y la tierra. Ese Elohim no es singular, sino que es plural, que ni siquiera los rabinos lo pueden explicar. ¿Y sabe cómo llegan a explicarlo? Que él, el Eterno, como ellos le llamaban, el Adonai, el Señor, él está hablando con su corte celestial, con su consejo celestial. Por eso que habla de una manera plural. Elohim, plural, es que él está hablando con otras personas, no consigo mismo. Pero eso no se sostiene, hermano, porque él no necesita consejo de nadie. Lo dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. ¿Quién fue su consejero? Es que eso es lo que pasa, que las escrituras tenemos que leerlas en su totalidad para comprender la verdad. Los que quieren negar la Trinidad, ¿no es cierto?, ignoran voluntariamente de que Dios en principio fue revelado como un Dios plural, pero no como tres dioses, sino como un Dios plural, pero con una unidad en esa pluralidad, que es el concepto de la comunión, hermanos. Si la comunión no la podemos entender en base al individualismo, sino a la diversidad como un solo cuerpo. Usted y yo somos distintos, somos todos distintos, pero somos un solo cuerpo, es la comunión. Pero para comprender la comunión entre nosotros debemos comprender la comunión de Dios. Había una perfecta comunión, y siempre había una perfecta comunión entre estas personas que conforman un solo Dios. El Verbo estaba con Dios, y es más, el Verbo era Dios. Entonces, cuando avanzamos aquí, nos encontramos con el versículo
14.
Y aquí el verbo. ¿Cuál verbo? El que estaba en el principio, ¿cierto? El que estaba con Dios y el que era Dios. Y aquí el verbo, es decir, aquel Dios que se revela, fue hecho carne. ¿Nota usted, hermano, que el Dios de la gloria se hizo carne? Es decir, hay una perfecta armonía, hermanos, con lo que dice Pablo a Timoteo. Grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. La palabra piedad ahí no significa el concepto humanitario nuestro. Por ejemplo, usted va a la calle, le da una limosna a alguien, ah, usted está haciendo obras de piedad. No. Piedad en las Escrituras significa el misterio de Dios, la devoción, el servicio a Dios, todo lo que relaciona a Dios. Eso es piedad. Por eso es que se habla de personas piadosas, que son de Dios, e impías. Impía significa sin piedad, ¿me entiende? Ahora, Pablo dice, grande es el misterio de Dios, el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Si para usted o para mí no es tremendo lo que estamos leyendo, no sé cómo decirlo. O sea, Dios habitó entre nosotros. Aquí lo dice. Aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, no sobre nosotros. Porque esa es la maravilla del Salvador. Él viene a habitar entre su pueblo. La misma comunión que existía antes del pecado, porque él estaba ahí en el huerto con ellos. ¿O no estaba la comunión entre Adán y Eva y Dios cuando se paseaba por el huerto? Claro que sí. ¿Y qué rompió esa comunión? ¿Qué es lo que rompió la comunión, hermano? El pecado. Todo lo arruina. El pecado crea cismas, separaciones, divisiones. Ahora, aquí hay una verdad indiscutible. El verbo es Jesucristo, que se hizo carne. Ahora, cuando dice que fue hecho carne, quiere decir que preexistió. Es decir, que existió antes de todas las cosas. Voy a citarle un pasaje. Cuando el Señor dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué es lo que hicieron los judíos? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Lo querían apedrear. Porque él, siendo hombre, decían, ese era el argumento de ellos, se hace Dios. Por lo tanto, hermanos, él no lo dijo literalmente, yo soy Dios, pero su enseñanza es una revelación continua de que Él, efectiva y legítimamente, es Dios. Y Dios se revela y Dios anda entre nosotros. ¿Por qué era importante citar este pasaje? Porque ahora nos vamos a ir, por favor, a Juan capítulo 14 y después a Juan capítulo 17. Ahora ya estamos hablando con nombre claro y propio, Jesucristo. El verbo hecho carne, ¿cierto? Vamos a leer algunos versículos selectos. Por ejemplo, capítulo 14 de Juan, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es una afirmación. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es una consecuencia. Yo no puedo separar la creencia en Dios de la creencia en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Si Él no fuera Dios, este pasaje no tiene ningún valor, es obsoleto. Por eso que siempre se le dice a los que no creen que Jesús es Dios. ¿Por qué Él aceptó la adoración? ¿Por qué aceptó ser adorado? ¿Se equivocó el Señor? ¿O quiso ser diplomático con la persona para que a través de la diplomacia se convierta? Porque esa es la consigna actual. Tú no puedes ir con estas palabras tan duras, nadie se va a convertir así. No, el Señor no se equivocó. Nunca se equivocó porque Él es Dios, Él es perfecto. Él aceptó la adoración porque Él, aún en los días de su carne, era Dios. ¿Por qué perdonó pecados en sentido de absolución de pecados? Yo quiero aclarar eso porque entre nosotros tenemos que perdonarnos, ¿cierto? Si nos ofendemos, nos perdonamos. Pero el único que absuelve pecado, el único que puede quitarnos el pecado y justificarnos del pecado, ¿no es cierto?, es Dios. ¿Y por qué Él le dijo a la adúltera, ni yo te condeno? Porque Dios y Él uno son, están en una perfecta comunión. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, bueno, consecuentemente creed también en mí. Avancemos más adelante, versículo número 7, Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Importante esto, hermano. Qué importante que hayan estas preguntas, porque estas preguntas permiten la respuesta magistral del Salvador. Si no hubiese existido un Tomás en medio de ellos, o un Felipe en este contexto, no tendríamos tremendas enseñanzas. Por ejemplo, con Tomás, yo si no veo las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado, yo no voy a creer. El primer agnóstico cristiano, comillas. ¿Puede haber agnóstico cristiano? No. Él quería ver para creer. Y el Señor establece un principio elemental del creyente. Bienaventurado, feliz. El que cree sin haber visto. Por eso cuando usted se encuentra con personas que dicen: yo veo al Señor, qué triste por esa persona, porque no ha conocido al Señor de la gloria, que establece un vínculo a través de la fe, que es creer sin haber visto. Así lo dice la Sagrada Escritura: fe es la convicción de lo que no se ve. Pero Felipe nos presenta esta disyuntiva que a veces está en nuestra vida también: muéstranos al Padre y nos basta. Evidencias, queremos cosas empíricas. Hoy día los predicadores hablan de términos empíricos. Yo necesito enseñar a los hermanos cosas empíricas. Es decir, empírico significa prácticamente comprobable, en que usted vea que se pueda comprobar. Y como eso en cuestiones de fe no existe, ellos dicen: entonces tú no puedes hablar ese tipo de cosas, porque nada lo puedes comprobar. Pero hermanos, nosotros somos personas de fe. El justo, ¿por qué vivirá? ¿Por práctica? ¿Por empírica? ¿Por demostraciones? ¿Por la ciencia? ¿Por qué vive el justo? Lo dice la Sagrada Escritura. Por fe. ¿Y qué es lo que es fe? Certeza de esperanza, convicción de lo invisible. Eso nos debiera satisfacer. Como el ciego que les fue dada la vista. Yo no sé si este es pecador o no. Yo era ciego y ahora veo, y punto. Eso no le satisface al intelectual, hermano. No le satisface. Pero al Hijo de Dios, al que cree en aquel que le llamó, es suficiente. ¿Ya? Éramos muertos y ahora vivimos y esperamos su regreso. Eso debe ser suficiente. Muy bien, Felipe pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, aquí yo podría presentarle la interpretación de los testigos de Jehová, que son muy astutos. No despreciemos, hermano, las falsas religiones, porque son muy astutos. Y si usted no está preparado en las Escrituras, mejor no los escuche. ¿Ya? La Biblia dice, si alguien viene con una doctrina que no es la correcta, ¿qué dice? Hazlo pasar a la casa, sírvele un... No, no lo recibáis en casa. O sea, si tú sabes que va a venir una persona a enseñarte falsa doctrina, no lo recibáis en casa. Pero ¿cómo puede enseñar usted, predicador, ese tipo de cosas si estamos en tiempo de unidad, en tiempo de coaliciones? Deja lo que pasa y debaten ahí un poquito, vamos a comprar una bebida, una coca cero, etcétera. No, hermano, la Biblia es clara, precisa, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Y por qué, hermanos? Judas da un antecedente interesante para que lo lea en casa. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, debemos ser cautelosos, hermano. No ser paladines de la verdad. Yo se lo cuento por experiencia propia. Permítanme contarle muy cortito, muy breve. El Señor me había llamado a sus caminos, jovencito así. Y con un hermano, bien intencionado los dos, vamos a convertir a los mormones. ¿Ya? Y nos pusimos de acuerdo y oramos antes, ¿eh? Oramos, ¿ya? O sea, teníamos todo definido, pero oramos antes. Señor, queremos predicar tu palabra y tu palabra nos enseña. Y llenos de gozo, y fuimos a donde los mormones. Y nos metimos en iglesia mormona. Estaban haciendo una especie de social ahí, porque los mormones tienen ese doble estándar de que son muy celestiales para ciertas cosas, y cuando es a la hora de las fiestas es con cerveza y con todo, increíble, ¿eh? No sé si lo sabían. Y estaban con música mundana dentro de su local, etcétera. Nos llamó la atención. Entonces nosotros esperamos pacientemente que vinieran los líderes, así de patudo, de insolente. Y llegaron los mormones, ¿ya? Y eran un gringo así, hablaban español, sí. Y empezamos a hablar. ¿Saben? Y empezamos nosotros. ¿Ustedes saben quién fue José Smith? Y le queríamos que la íbamos a hacer de oro porque habíamos estudiado José Smith y todo el tema. y empiezan a citarnos las escrituras, hermano. Aquí no me citaron el libro mormón, empezaron a citar las escrituras. Mira lo que dice el profeta tanto. Y yo miraba a mi amigo y nos fuimos literalmente con la cola entre las piernas, por insolentes, hermano, porque el Señor no nos manda a enfrentar al enemigo de esa forma, sino a ser cautelosos, hermano. Si no hay firmeza doctrinal, no puedes entrar en estos razonamientos, porque los testigos de Jehová dicen de este texto, claro, aquí dice, ¿cuánto tiempo has estado conmigo, Felipe, y aún no me conoce? Porque Cristo fue un fiel testigo de su Padre, y lo que él enseñaba y lo que él hablaba y cómo él se comportaba era la fidelidad de un testigo fiel y verdadero. Ah, verdad, pero no es lo que está diciendo el texto. La Biblia enseña que él en esencia era igual al Padre, cuando dice ahí en Filipenses capítulo 2 y dice no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese igual en el griego significa idéntico, no significa un representante de o un fiel representante de él, sino significa idéntico en esencia que Dios. No cabe duda, Jesús es Dios. Y lo que le está respondiendo el Señor a Felipe es que si uno estaba cara a cara con Felipe, con Jesús, era estar cara a cara con Dios, con el Padre. Pero eso es lo que les costaba entender a ellos, entender que quien les hablaba era Dios mismo. Otro antecedente, el mismo Pedro. Pedro escuchaba, ahora que estamos aprendiendo nosotros, de Dios mismo, ¿cierto? Tú, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro, como quizás cualquiera de nosotros, Señor, jamás te voy a negar. No se daba cuenta que quien le estaba hablando era Dios, que conoce todas las cosas, lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Pero Pedro no se daba cuenta de eso, no entendía que quien le hablaba era Dios hecho carne. Le respetaba como rabino, le respetaba como el Hijo de Dios, pero no le conocía como Dios hecho carne. De manera que quien le hablaba a Pedro era Dios. Y lo que Dios le dijo se cumplió, o no se cumplió, hermanos. Se cumplió. Anteriormente le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A quién le pide permiso Satanás? A Dios, porque Jesús es Dios. Es decir, una perfecta comunión entre el Hijo y Dios y el Padre. Por eso el que ve al Hijo, ve al Padre. Y en el pasaje anterior dice, nadie viene al Padre sino por mí, porque están en perfecta comunión. Avancemos, por favor. Esto es muy interesante, tiene muchos pasajes, hermano. Versículo número 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Imagínense lo que estamos diciendo acá, lo que estamos leyendo. En aquel día, ¿qué día? Esa es la pregunta. Uno puede decir, bueno, lo saca de contexto en el día del juicio, en el día de acá. No, el día está dicho aquí en el contexto. ¿Qué día es? En el día cuando venga el Espíritu Santo. Exactamente. Nuestra conversión lleva consigo un hecho extraordinario, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. En ese día comprenderemos lo siguiente. Versículo 20. Que yo estoy en mi Padre. Él es parte del Padre en esencia, en coexistencia, es parte del Padre en sustancia, como le llaman los teólogos, y vosotros en mí, es decir, nosotros en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en comunión con Él y comunión con Dios. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él, plural, y haremos morada con Él. No cabe ninguna duda, hermanos. Cuando viene a nuestra vida, aparece esta realidad, el Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Pero no solamente viene el Espíritu Santo, sino que viene también el Padre y el Hijo. La perfecta comunión de Dios morando en nosotros. Imagínense, hermano. No podríamos ser aceptos delante de Dios si no tenemos esa comunión posicional que el Señor nos dio por gracia a través de la llegada de su Santo Espíritu. No sé si me siguen, hermanos. Así como el Hijo tuvo comunión con el Padre, el Hijo viene a nuestra vida y nos permite tener comunión con el Padre también. Porque en Él tenemos esa comunión, esa unión común, esa coinonía duradera y que va a perseverar por toda la eternidad. Este pasaje, hermano, de Juan 14 es tremendo porque aparecen claramente, ¿no es cierto?, reveladas las personas de la Trinidad. Aparece el Espíritu Santo por un lado, aparece el Padre por el otro y aparece el Hijo como nuestro Señor Jesucristo, que es parte de esta triunidad, de este Dios único, pero que sí también se ha manifestado en tres personas. Bien, avancemos porque el tiempo ya se nos va. Capítulo 17 de Juan, por favor. Capítulo 17 de Juan. Versículo número 1 en adelante. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sigo leyendo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, mire lo que dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya, muy bien, hasta ahí la lectura. Aquí está hablando de la misma realidad que estábamos analizando desde Juan 1:1. Él hablando con el Padre, pero también igualándose a su Padre, cumpliendo el propósito como Hijo, porque eso es lo que debemos entender. Él cumple su propósito como Hijo, pero en plena comunión, ¿con quién? Con su Padre. Por eso, hermanos, que cuando Él dice ahí, en la cruz, Elí, Elí, lama sabactaní, es una realidad que no podemos comprender totalmente, pero sí podemos comprender el propósito de aquello, en el sentido de que Él vivió el abandono de su Padre por primera vez, porque debemos entender que Él tuvo comunión siempre. Aquí lo está revelando también, pero en esa hora sexta, a la hora novena, ¿cierto?, desde las 12 hasta las 3 de la tarde prácticamente, dice que las tinieblas rodearon la tierra y Él ya no dice Padre por primera vez, sino que dice: Dios mío, Dios mío. No podemos comprender cómo se rompió esa comunión, aunque doctrinalmente sabemos que el pecado lo rompe, no porque Él haya sido pecador, sino porque Él portaba el pecado de todos nosotros. Qué tremendo, hermano. Él vivió voluntariamente el desamparo de su Padre para que nosotros pudiéramos entrar en el amparo de su Padre. Qué maravilla. ¿Cómo amamos al Señor, cierto? A nuestro Señor Jesucristo. Vivió el desamparo de ese Padre que compartió desde la eternidad, por eso. Y aquel Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. Y aquel Verbo fue fiel en mostrar la gloria de Dios. Y aquel Verbo vivió el desamparo de su Padre. Por eso que desde la hora sexta a la hora novena hay una pérdida de esa comunión. Pero después que eso ocurre, nuevamente le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor aplaca su santa ira. Qué maravillosa es la salvación, hermano. Qué maravillosa es la salvación. Es decir, el Dios que ama, pero también juzga. El Dios que es grande en amor, pero también es un Dios de ira, ¿cierto? Se revela, ¿no es cierto?, aplacando su ira a través de la obra gloriosa del Salvador, quien voluntariamente permitió este lapso, por decir así, de estas horas de tinieblas, para que, viviendo esa pérdida de comunión, pudiéramos nosotros acceder a esta comunión eterna con su Hijo. ¡Qué maravilla, hermano! Y nuevamente Él recupera esto. Mire lo que dice, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La obra de Cristo aquí en la tierra es gloriosa. Es gloriosa porque es un diseño divino, es un diseño celestial. Tiene la misma esencia y la misma importancia de la gloria eterna, lo que Él hizo aquí en la cruz. La gloria es la misma, con la misma gloria que tuve antes, ¿cierto? En el principio, como dice Juan 1:1. Pero es la misma gloria que ya se avecinaba. El Gólgota fue un tiempo de gloria, hermanos, en que Él venció la muerte, venció el que tenía el imperio de la muerte y cumplió, ¿cierto?, eficazmente el plan de salvación. Por eso que dice aquí en el versículo 2, le ha dado potestad, ¿a quién? Al Hijo, para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. O sea, Él sabe que quién les dio, ¿ya? Bien, sigamos avanzando. Y con esto vamos a terminar. Versículo número 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hasta ahí la lectura por el momento. ¿De quién es? Está hablando el Señor. Muy bien, de los apóstoles, ¿cierto? De los apóstoles. Él está haciendo lo que se llama y se conoce una oración sacerdotal, es decir, de intercesión. El único que puede interceder es Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, está intercediendo por sus discípulos, los cuales serían sus apóstoles. Pero el Señor dice: no solamente ruego por estos, es decir, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, la predicación de los apóstoles iba a permitir que el Evangelio, ¿no es cierto?, continuara hasta el día de hoy. Por eso que nosotros debemos perseverar ¿en qué? En la palabra de ellos, en la palabra apostólica, en la enseñanza apostólica, que es la misma palabra de Dios. Y aquí viene el gran pasaje muy mal interpretado: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿A qué se refiere, hermano? Alianzas ecuménicas, asociaciones, confederaciones, coaliciones. No, se refiere a comunión. Y la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No es que usted quiera o no quiera. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Baal? ¿Entre el templo de Dios y los ídolos? No os unáis, dice el Señor, en yugo desigual con los incrédulos. No hay compañerismo, no hay comunión, no hay coinonía. De manera, hermano, con esto termino ahora sí, que la comunión posicional parte de un evento que concreta solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él, teniendo la comunión en la eternidad, la hace posible viniendo aquí al mundo, haciéndose carne, y a través de su sacrificio nosotros entramos en comunión con Él, y por su intermedio, en comunión ¿con quién? Con el Padre. Por lo tanto, ese pasaje, ese versículo es claro como el agua. Es decir, el que todos sean uno no significa que nos pongamos de acuerdo, hermano, acá hagamos una sociedad, no. Significa comunión. Y la comunión es una obra divina, no es una obra humana. Que el Señor bendiga su palabra.